ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Conocemos a Mark Twain por su obra de Tom Sawyer y las aventuras inolvidables de él y su banda de amigos que allí en el río Mississippi desarrollaban toda una serie de aventuras formidables. Pero a su vez, hay toda otra parte de la obra de Mark Twain que hoy con Salvador venimos a mirar, a conocer y a poder entender el pensamiento desde otro ángulo de este hombre que también salió a recorrer el mundo y se encontró con otras culturas.
Sí, Mark Twain, además de las obras, como vos decías, esas más conocidas, tiene otras, algunas muy difundidas, no tanto como Tom Sawyer, como por ejemplo Príncipe y Mendigo.
Sí, sí.
Y la otra, que es a la que vos te referís, que es Un Yankee en la Corte del Rey Arturo, que es una gran obra. Un Yankee en la Corte del Rey Arturo cuenta la historia de un joven del siglo XIX que por un golpe que recibe en la cabeza es transportado inexplicablemente a la corte del rey Arturo.
Ajá.
Por supuesto que ese hombre se encuentra en un mundo totalmente distinto al que había vivido hasta ese momento. Fíjate que va desde el siglo XIX hasta el siglo VI, más
¿qué
o
parece?
Menos. Entonces hay un contraste muy grande. ¿Por qué? Porque este joven que recibió el golpe en la cabeza, ese golpe no lo afectó en sus conocimientos ni en sus convicciones. Entonces, él está convencido, como hombre del siglo XIX, que la república es superior a la monarquía. Entonces, es trasladado desde una república, alguien que tiene el sentido republicano, hasta una monarquía.
Una monarquía de carácter medieval, además.
Claro. Por otro lado, está toda la técnica del siglo XIX,
claro.
Un siglo que recordemos era un siglo que explotaba en inventos y en creaciones, ¿no? Es decir, el mundo en el siglo XIX tuvo una eclosión tan grande que ya no fue lo mismo. El siglo XIX es un siglo muy importante dentro de la historia del mundo occidental porque es el siglo de las grandes, digamos, de las grandes explosiones tecnológicas. Cuando comienza el siglo XIX, el hombre, el único vehículo que conocía era el caballo y el carro. Y cuando termina el siglo XIX, tiene barcos a vapor, tiene aviones, tiene automóviles. No es poco progreso el que tuvo el siglo XIX. Entonces, este joven se traslada a un mundo estático, conservador, medieval del rey Arturo, con una mentalidad tecnológica. Y por otro lado, este joven es protestante y se traslada a un mundo católico, por así decirlo, ¿no? Cristianismo primitivo católico. Entonces, me refiero primitivo porque estamos en el siglo VI.
Claro, bien, ¿no? Temprano.
Bien temprano. Entonces, claro, se produce un choque. Y el choque es una cosa que le interesa mucho a Mark Twain. Porque es un choque de ideas, es un choque de pensamientos en lo político, en lo religioso. Y es un choque también en lo tecnológico. ¿Qué pasa? Que este joven lo condenan a muerte en una hoguera y justamente coincide que el día que lo van
a quemar,
él sabe que ese día va a haber un eclipse y entonces dice que se va a oscurecer el sol, que él va a apagar el sol. Claro, viene el eclipse, todos interpretan que es por los poderes de él,
claro.
No se da cuenta que es por los conocimientos tecnológicos que tiene y que trae de la civilización de la que procede, y entonces lo constituyen en un ministro, ¿no?, que asesora al rey en todo eso.
Claro.
Y por supuesto que este trata de meter toda la tecnología dentro de la corte del rey Arturo. Yo creo que no solamente es un contraste entre republicanos y monárquicos, entre católicos y protestantes, entre una sociedad primitiva y la tecnológica, sino que también es algo que está en las entrañas del americano, es el choque de Inglaterra con Estados Unidos.
Tal cual, está
en el fondo. Es el choque de, él satiriza a Inglaterra poniéndola en el rey Arturo, porque Inglaterra es celosa de sus tradiciones, ¿no? Entonces es como si viviera mirando hacia el pasado y por otro lado el yankee está mirando hacia el futuro. Lo que implica que Mark Twain tenía un profundo conocimiento de las grandes diferencias y tenía un gran conocimiento tecnológico. Hasta Thomas Alva Edison se acercó y tuvo una entrevista con Mark Twain justamente por esos conocimientos, por las preocupaciones. Mark Twain, para ser parte de su siglo, llegó a patentar 3 inventos también, ¿no? Es decir, que no era ajeno a la mecánica de su siglo. Pero muestra, un yanqui en la corte del rey Arturo, muestra lo que sucedería si esos avances tecnológicos hubieran llegado a la humanidad artúrica, del rey Arturo. Claro. Muestra el contraste entre esos dos mundos. Quiere decir que es una obra muy interesante para ver justamente cómo ha evolucionado el mundo occidental y cómo es un choque de ideas, ¿no? Cómo chocan las ideas en el tiempo. Esa creo que es una de las obras menos difundidas de Mark Twain y que, sin embargo, tienen una gran riqueza, para el lector tiene una gran riqueza. El otro libro, ya un poco más difundido, es Príncipe y Mendigo. Príncipe y Mendigo ya trae un tema social de fondo.
El tema de la pobreza.
El tema de la pobreza y la riqueza. Uh-huh. Es decir, son dos muchachos muy, muy parecidos. Uno nace príncipe y el otro nace mendigo, que en una de esas vueltas que tienen las novelas, intercambian sus papeles. Y entonces el que nació en la cuna de oro tiene que vivir la vida del pobre. Sí. Y el pobre tiene que vivir la vida de la riqueza. Quiero decir que el atractivo de la obra está en ver ese choque, uh-huh, ese choque entre un extremo y el otro extremo, entre la pobreza y la riqueza. Pero además lleva también a cómo comprendemos esos mundos, ¿no?
Y cómo se interrelaciona.
Y cómo se interrelaciona, porque en general el que ha nacido en la riqueza no sabe lo que es la pobreza.
Y cuando lo traslada a un ambiente de ese tipo, uh-huh, pasa muy malos momentos.
Terrible. Y por otro lado, el pobre mira al rico creyendo que tiene todos sus problemas solucionados.
Y cuando está en esa posición,
Se da cuenta que también hay ciertas cargas. Es notable que muchas veces no hay intercambio en ese sentido. Yo hablaba con un joven universitario de un país latinoamericano que había nacido en un país que tiene un 50% de pobreza extrema. Uh-huh. Y él había nacido en una familia de digamos una clase media alta. Quiere decir que tenía una situación económica envidiable. Uh-huh. Pero él dice que hasta que no pasó los 20 años, él no había entendido que su país tenía pobreza. No conocía la pobreza, no la veía. A pesar de que estaba presente la pobreza, claro, no la veía. Uh-huh. Tenía como una ceguera frente a la necesidad del otro. Y bueno, las vueltas que da la vida lo llevó a tener que considerar el asunto de la pobreza. Y entonces, dice, yo recién ahí entendí lo que era vivir con privaciones. Él no tuvo nunca privaciones, pero el solo hecho del acercamiento que tuvo, sí, sí, por motivos laborales a ese mundo de la pobreza, hizo que de repente lo que él no veía lo viera. Pero dice, yo viví hasta los 20 años creyendo que en el mundo no había pobres, que todos, uh-huh, eran como yo.
Claro.
Lo que quiere decir que la pobreza, la riqueza forma también una burbuja. Y la pobreza a veces también forma una burbuja, ¿no es cierto?
Porque la gente no conoce más otra cosa que eso, ¿no?
Y hay un momento en la obra, que es el momento final, donde, cada uno tiene que volver a su lugar, uh-huh, y nadie acepta que el mendigo este sea el príncipe,
claro,
y que el príncipe sea mendigo, uh-huh, de la corte. Y bueno, hay para no
quemar la
frustrar
novela
al futuro lector, no vamos a decir cuál es el kit del asunto, pero hay algo que define finalmente y pone en su lugar al que es príncipe, pero a su vez el príncipe, habiendo conocido la pobreza, le tiende la mano, uh-huh, al mendigo, uh-huh, y lo coloca en una posición privilegiada dentro de su reino. Lo que quiere decir que Mark Twain está diciendo que si nosotros conocemos realmente lo que es el prójimo y cómo vive el otro, podemos llegar a tener la mano con conocimiento de causa, uh-huh, ¿no? No solamente la limosna, ¿no? Que a veces la limosna es simplemente lo doy para callar mi conciencia, sino la contemplación de lo que es la realidad del otro. Y creo que el gran mérito que esta novela tiene es eso. Y es bueno destacar estas dos novelas de Mark Twain, entre los muchos cuentos y las muchas obras que tiene, ¿no? Tenemos que hablar por lo limitado del tiempo solamente de algunas, pero esto habla de la riqueza del pensamiento de Mark Twain, que Mark Twain no era realmente un hombre limitado, sino muy amplio en su forma de pensar, y que dio una cantidad de obras importantes, interesantes, no solamente las que hablan de la vida en el Mississippi, sino también otras ficciones donde se nota que subyace detrás del cuento que aparentemente es infantil o juvenil, subyace una idea, una tesis, una reflexión que él está haciendo sobre sus personajes. Y esta es una de las características bien interesantes de Mark Twain, que muchas veces, cuando uno lee alguno de sus cuentos, el cuento de Mark Twain parece un cuento muy simple, muy sencillo, muy juvenil, ¿no? Pero en el fondo, cuando uno lee en el sustrato que tiene el cuento, entre líneas, uno se da cuenta que hay mucho del pensamiento de Mark Twain que se vuelca en esas narraciones que él lleva.
Hacemos una pausa en la charla, estamos mirando a este gran autor norteamericano que es Mark Twain, lo que nos ha legado, además de las aventuras de Tom Sawyer y su amigo Huckleberry Finn. Hablamos recién de El Príncipe y el Mendigo y también de Un Yankee en la Corte del Rey Arturo. Y queremos señalar una obra más para conocer un poco más a fondo su pensamiento y cómo ha influido en lo que hoy entendemos de buena parte de esta literatura que ha llegado hasta nosotros. Ya volvemos.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
Un libro, Salvador nos contaba fuera micrófono, poco difundido de Mark Twain, y que realmente es el último libro de él, se titula El Forastero o Forastero Misterioso.
Sí, El Forastero Misterioso se considera que es la última de los libros de él. Lo escribe al filo de su vida y se publica 6 años después de su fallecimiento. Quiere decir que es un libro póstumo. En la última parte de su vida, nosotros señalábamos en el programa anterior que él había profesado como presbiteriano, ajá, que iba a la iglesia presbiteriana y que llegó a apoyar a la iglesia presbiteriana. Algunos dicen que por el cariño que tenía por uno de sus hermanos que había quedado vivo. Pero los últimos años pasó por un periodo de depresión muy profunda, ajá, y ese periodo de depresión quedó plasmado en su obra y sobre todo en El Forastero Misterioso. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que había pasado en la vida de él? En 1896, recordemos que muere en 1910, sí. En 1896 su hija, que tenía 24 años, murió de meningitis, ¿no? Primera cosa que...
Golpe fuerte.
En 1903 la esposa se enferma y se van a Italia para cambiar de clima, pensando que el mejor clima que iba a mejorarle también a ella la vida, un clima cálido necesitaba, y se van a vivir en las afueras de Florencia, que es un lugar maravilloso, con un clima maravilloso, pero en 1904 su esposa fallece de un paro cardíaco. Clara, la hija menor, se casa en 1909 y su hija pequeña muere en Nochebuena, ¿no? Quiero decir que uno tiene que sumar todas estas cosas y quiere entender el forastero misterioso, ¿no? Y entonces es cuando, en esa época, en medio de todo eso, es que se escribe este libro. Este libro es un libro interesante porque él lo sitúa en el año 1590. Uh-huh. ¿Y cuál es la tesis que plantea el libro? ¿Y por qué decimos que es un libro pesimista? Porque la obra cuenta que en un pueblo de Austria se produce una revolución en el año 1590 cuando tres chicos se topan con un hombre muy bien vestido que resulta ser el sobrino de Satanás.
Mira.
Parecería al que lo lee, 1590, Austria, este personaje mítico, cuando uno lee, lo primero que le parece que está ante un cuento de hadas, ¿no es
claro,
cierto? Es un cuento de misterio. Pero a poco el libro va mostrando cuál es la intención de Mark Twain, que es una reflexión acerca del hombre,
uh-huh.
y una reflexión acerca de la conducta humana, y una reflexión no desde la ecuanimidad que siempre tuvo para mirar al hombre, sino desde la amargura, desde la desilusión, desde el momento en que él siente que se acerca la muerte,
uh-huh.
y que ve la muerte en sus seres queridos, ¿no? Hay una frase que él dice en 1909, que creo que es muy interesante para entender el clima de este libro. Él dice, vino al mundo con el cometa Halley en 1835. Vuelve de nuevo el próximo año y espero marcharme con él. Será la mayor desilusión de mi vida si no me voy con el cometa Halley.
Mm.
El Todopoderoso ha dicho sin duda, ahora están ahí estos dos fenómenos inexplicables. Vinieron juntos y juntos deben partir. Ah, lo espero con impaciencia. Y la predicción se cumplió.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque él murió las 6 de la tarde del 21 de abril de 1910, a uh-huh. los 74 años, el día antes del perihelio del retorno a la Tierra del cometa. Quiere decir que él sospechaba acerca de su muerte. Y un año antes dice, espero en el Todopoderoso, y esto nos habla de la fe que tenemos.
Sí, sí, sí.
Pero por el otro lado, uno encuentra en este libro, en
el
Forastero Misterioso, una tremenda contradicción, porque el ángel, con su capacidad para influir sobre la vida de los niños y sobre la vida de la sociedad, empieza a mostrar los defectos de la raza humana y llega a una conclusión. Y la conclusión es esta, ningún hombre cuerdo puede ser feliz porque para él la vida es real y ve lo espantosa que resulta.
¿Ya?
Es decir, uno encuentra algo totalmente trágico en la forma en que él plantea la vida humana. Por supuesto que el libro tiene una suma de alternativas prodigiosas, con desapariciones, con juicios de brujas. Es decir, está muy bien armada,
claro,
como novela.
La trama,
sí. El asunto es que el final, que es un final muy redondo, es un final tremendo, ¿no? Yo no sé si él lo hubiera publicado, este libro, en vida. Yo creo que esto es un libro que se escribe en un momento de depresión,
uh-huh.
y que uno después lo rompe y lo tira, ¿no? Pero cuando termina el libro, dice el personaje este, el forastero misterioso, dice, ahora comprendes, le dice a los que lo están escuchando, que estas cosas son todas imposibles, salvo en un sueño. Comprendes que son puras locuras pueriles, las creaciones ridículas de una imaginación que no está consciente de sus monstruosidades, en una palabra, que son un sueño y tú eres su creador.
Mm.
Todas las señales del sueño son visibles. Debías haberlas reconocido antes. Es verdad lo que te he revelado. No hay Dios, ni universo, ni raza humana, ni vida terrestre, ni cielo, ni infierno. Todo es un sueño grotesco y disparatado. Nada existe salvo tú, y tú no eres más que un pensamiento errante, un pensamiento inútil, un pensamiento desamparado vagando solitario entre las eternidades. Desapareció y me dejó pasmado, porque yo sabía y me di cuenta de que todo lo que había dicho era verdad. Así termina.
Terminó así, ¿no? El libro.
Termina. Ahora, qué interesante una de las cosas, ¿no? Porque dice, un pensamiento errante, un pensamiento inútil, eso es el hombre. Uh-huh. Estamos posiblemente en 1910, sí, por ahí, sí, sí, digamos, la fecha de la muerte. Se anticipa el existencialismo. La gran frase de Sartre en El ser y la nada, hablemos de la década de 1940 en adelante, es: el hombre es una pasión inútil. Uh-huh. Lo dice, en este caso lo está diciendo Mark Twain. Uh-huh. Quiere decir que este es un libro de un hombre amargado. Amargado por la muerte, amargado por la desilusión de los hombres, amargado por las tragedias que ha vivido sus seres queridos. Idealmente, a uno después de acercarse a él y de ver lo que fue, y mira lo que es, uno se da cuenta que ha tenido una tremenda crisis. Uh-huh. Yo traté de investigar un poco de dónde viene esa crisis de Mark Twain, por qué llega esa crisis. ¿Se puede atribuir todo a la depresión que tiene? ¿Se puede atribuir todo a la tragedia de la que está rodeado? Yo creo que hay algo más que eso. Y creo que Mark Twain fue una de esas personas que se acerca a la iglesia, se acerca a Dios, pero nunca profundiza su relación ni nunca se plantea los grandes problemas desde el punto de vista cristiano para resolverlos antes. Es decir, el cristianismo tiene una serie de respuestas para la vida y para la eternidad, pero uno tiene que elaborarlas. No es cuestión de que yo me declare presbiteriano, católico, evangélico, pentecostal o lo que sea, y concurra simplemente a la iglesia, sino que eso tengo que internalizarlo, tengo que meterlo dentro de mi vida. Y yo siento que él cree en el Todopoderoso, uh-huh, pero cree limitadamente. No ha logrado profundizar en su vida el contacto y la relación con Dios como para que todo lo que sucede a su alrededor no le cause esta tremenda depresión y esta tremenda intriga que se produce alrededor de la idea de Satanás viniendo para revelarnos la última verdad del hombre, que es la verdad pesimista. Él no dice que él cree en esa verdad. El personaje es el que dice, yo creo que las cosas son así como dice Satanás. También la presencia misma de Satanás, la presencia real de Satanás, incluye que hay un Dios del otro lado, sí, porque si no, no estaría el forastero allí con ellos.
Por supuesto.
No era tan tonto Mark Twain como para darse cuenta de que si no estaría cometiendo una gran gaffe, ¿no? Claro. Porque si ve a Satanás como presencia, tiene que pensar que Dios está atrás. Pero lo que creo es que está viviendo una profunda crisis de fe en el momento que escribe este libro, uh-huh, porque la fe no ha echado las raíces profundas en la vida. David, en el Salmo primero del libro de los Salmos, dice que el hombre tiene que ser como un árbol plantado junto a una corriente de agua, ¿no? Que da su fruto a su tiempo, que su hoja permanece siempre verde, y que todo lo que hace le va bien. Y uno dice, ¿dónde está el secreto? Es que dice, tiene que estar plantado al lado de una corriente de agua, porque las raíces es lo que produce todo lo demás. Y yo creo que lo que le faltaban fueron raíces profundas. Y la falta de raíces profundas espirituales, por más que digamos que somos cristianos, que estamos comprometidos con Cristo, etcétera, pero si no hay profundas raíces espirituales que nos lleven a meditar en los grandes problemas de la vida, en las grandes tragedias de la vida, y que nos lleven a elaborar, a encontrar la respuesta en Dios antes que eso suceda, no podemos terminar nuestra vida con la alegría y con el gozo con que Dios la ha planteado. Es decir, yo estaba leyendo en estos días la primera carta de Juan en el Nuevo Testamento. Y Juan, cuando escribe su carta, está pensando en los primeros cristianos y dice, yo quiero que ustedes tengan una alegría completa en su fe. Y dice, para tener esa alegría completa en su fe, ustedes tienen que entender muy bien quién es Dios, qué hizo, cuáles son sus demandas. Es decir, ustedes tienen que profundizar en este conocimiento, porque si no, no van a poder tener la fe como alegría. Y creo que eso fue lo que le faltó a Mark Twain. Es decir, que no echó las raíces profundas donde debía echarlas, y porque no las echó, llegó al final de su vida con este panorama de tristeza. Tal vez podamos contrastarlo con el apóstol Pablo, que frente a la muerte dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es otra forma, es la de aquel que echó raíces. Y por eso quería que termináramos nuestra visión de Mark Twain mirando esto, que es también la verdad. Claro. Porque creo que en nuestro programa, además de mostrar una cara, que es la cara luminosa, tenemos que también mostrar la cara oscura, porque entre nuestros oyentes puede haber alguno que, siendo aún cristiano, no ha profundizado en su fe, y es bueno que esto le sirva para hacerlo en el futuro.
hoy volvimos a las orillas del río Mississippi de la mano de Fer de Groffé, compositor norteamericano inspirado en la obra de Mark Twain y el cuarto movimiento de su suite del Mississippi, Mardi Gras, aquí para charlar, conversar y pensar en lo que Salvador de Lutri reflexionaba de la vida del autor norteamericano. ¿Desea usted opinar de Mark Twain y su obra, en este caso de esta otra no tan conocida? Puede hacerlo por SMS o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. SMS o WhatsApp, una vez más el número, signo de más 598-91-610-610. Encuéntrenos también en internet en tierrafirmertm.org para escuchar estos programas, para descargarlos, para opinar y compartirlos, escuchar toda la biblioteca digital con otros enfoques, los grandes temas, artículos y mucho más. Conexión a las redes sociales, desde allí también, por supuesto, para mantenerse actualizado de lo que es nuestra propuesta semanal. tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más
Tierra Firme.